manda regalo. Si en esta movida falta el nido, pero sobrevive. Si tienes talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Tengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, porque estás pequeño. Chabla, vive. Mucho patrón, copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranquilo, mi nombre es el tuyo. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no cabucho. Si te sé mucho, casi nada, coña de pala, ya lo he dicho. Mucho patrón, copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranquilo, mi nombre es el tuyo. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no cabucho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, ya lo he dicho.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Estamos hablando acá en la producción de que la verdad que el tema de presentación está bueno, ¿eh? Ese es genial. Sería genial traerlos acá este viernes, vamos adelantando un poco. Voy a decir que se sabe. Bueno, vamos a tener que hacer ahí
un aporte.
Un aporte o una rifa, no sé. Los podríamos traer este viernes, antes de la presentación. Ahora después te vamos a decir, el viernes va a haber una actividad. Va a haber dos actividades acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. Por un lado va a haber una disertación de Álvaro Orsatti a partir de las 9:07:30 de la noche, más o menos. Es a ver, ya te voy a decir, a partir de las 6:30 va a estar Álvaro Orsatti acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, dando una charla sobre la perspectiva de los trabajadores frente al trabajo del futuro. Después te vamos a ampliar un poco, pero va a ser muy interesante. Después, después de la disertación, vamos a estar haciendo una peña. Que le pusimos el título La Última Primavera, por una primavera, no tengo el nombre bien, es, ahora lo
le pedimos el invierno macrista, recibimos la primavera peronista.
Ahí va, así que vamos a estar a partir de las 9 más o menos acá en el barrio de El Abasto. Van a venir un par de bandas de música, va a estar la barra popular, la barra con precios populares. Ya entrando en el verano, ya hay cerveza, hay vino, hay gaseosa, así que te podés venir. Primero te escuchás la charla de Álvaro y después te quedas en la peña, escuchar música, pasarla bien, viernes de la noche, ya arrancando la primavera, va cambiando el clima, y la verdad que ya está, las tardecitas muy lindas, la noche también. Te cuento que estamos en el programa número 27 de la quinta temporada, el programa 27 de esta quinta temporada y el programa número 161 desde que arrancamos hace ya unos 5 años allá en los estudios de la Bordeaux, la Marrón, era, no me acuerdo ahí. O sea, ¿vos te acordás cómo era la radio? Cuando arrancamos estábamos haciendo en unos estudios allá por el barrio de Montserrat, ¿no? Barrio de San Nicolás, barrio de Montserrat. Después pasamos a hacerlo ahí en la oficina de un compañero, y ya hace un tiempo acá desde el barrio del Abasto tenemos primero arrancamos ahí en una de las habitaciones, en una de las salas, y ya hace un año más o menos estamos en el estudio Enrique Cachito Fuckman. Era la Bordeaux donde arrancamos, les mandamos un saludo ahí donde empezamos. Te cuento que nos podés escuchar en nuestra página en www.radioretruco.com.ar. Tenemos una Twitter que es @QRetrucoRadio, también tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio y un canal de YouTube donde vamos subiendo las diferentes entrevistas que hacemos en todos los lunes acá en Quiero Retruco, que es nuestro canal, que es Quiero Retruco. Y también un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Ahí nos podés llamar y nos dejás un mensaje, sino directamente en la página, que es el medio más seguro, con el cual más interactuamos. Los programas que se hacen acá en la radio, que los podés escuchar en la semana, aparte de Quiero Retruco, Abrazo de Gol, que lo hacen ahí José, Claudia y Roque, les mandamos un saludo si es que nos están escuchando. Lo hacen los miércoles, una vez por mes, ahí los chicos hablan un poco de actualidad, un poco de historia, la verdad que es muy interesante, con la conducción de Clelia y José, y bueno, todos los chicos del Centro Cultural de Pompeya. Por el otro lado, Botella al Mar, que también está en la página internet puedes escuchar los diferentes programas que han hecho, lo conducen José Rey y Marcelo Maldonado, es un homenaje a viejos compañeros, bueno, a de acá, este, de nuestro espacio, y este, puedes escucharlo diferente. Ya hemos hecho al sueco Lorquipanense, también hemos hecho a Leo Arguello, a Guillermo Gallo Mendoza, y le hacemos acá con siete el programa, hacerle una nota acá en vivo, repasando todo, toda su historia. También el programa de los compañeros de la FEPINRA, la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina, sale todos los martes 19:20, ahí con Jonathan y los compañeros, también lo puedes escuchar. Y también Mística Popular, que lo conduce Ezequiel Rojas y Javier Hispano, también ya van por su segundo programa, lo puedes encontrar ahí en la página. Y otro de los programas que sale es Pensamiento Cítrico, que lo conducen Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, hablando un poco del tema del feminismo. Lo puedes también buscar en las páginas y en su canal de YouTube, que también está muy interesante, y lo puedes bajar y escuchar por ahí. También les mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que hacen, tiene ese programa de radio a lo largo y ancho del país. Por un lado, La Chimenea, en el barrio del Guardia de Córdoba. Aprovechamos para mandar un saludo ahí a Pablo Charras, y ayer nos contaba que se iba para la cancha, la verdad que Belgrano no levanta para nada. Pero le mandamos un saludo. Poco Serio, en San Lorenzo, Santa Fe. Después, Frecuencia Llanada, en Cosquín, Córdoba. Y La Tribu del Sur, desde Concordia, Entre Ríos. Salimos nosotros desde acá, te repito, desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Almagro. Le mandamos un saludo a Leticia, que nos ayuda con la producción, a Belén, a todos los que nos ayudan para que salga el programa, a Carlitos Escali, a Carlitos Carcavallo, a Nahuel Fadal, no sé, a Jaime Iglesias. Y hoy le mandamos un saludo, está el equipo diezmado, porque ese está laburando y no pudo venir, está laburando en una ciudad acá del interior. Y después Vanina, que está muy enferma, ahí nos decía que no iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo y lo esperamos el lunes que viene. En la mesa estamos hoy Ramiro Reméndez, Oscar Muñoz, mi nombre es Jerónimo Domínguez, nos está operando Saúl Esma, y también le mandamos un saludo a José Rey, que ya está allá en Campo Tongue, también ahí bueno, con el laburo que hacemos semanalmente, acompañando a los vecinos, con el apoyo escolar, y hoy tenían una reunión de vecinos para plantear algunos temas a la intendencia, para resolver diferentes problemáticas. Nos contará José cómo fue eso, pero es indudable que no hay posibilidad de modificar la realidad si no es a partir en cada lugar, en cada barrio, en cada barriada, con la unión de los vecinos y el trabajo en conjunto para plantearle las diferentes demandas, ya sea a los gobiernos municipales, provinciales o nacionales. Arrancamos ya con el tema del programa. Hoy vamos a estar también escuchando la música que eligió Tato, vamos a estar hablando de las noticias sindicales de la semana, y los tres, uno de los temas con los que arrancamos hoy es el tema que hemos hablado a lo largo del año de las APP, ¿no? Y este sistema nuevo que está en discusión en diferentes lugares del mundo y acá en la Argentina, que es la contratación a partir de las diferentes aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Glovo, etcétera. Ahí, Tapo, buenas tardes, y ¿qué tenés para contarnos sobre eso?
Buenas tardes. Para empezar, APP no son adultos baratos, que son
APP.
Son la vida grata, los oídos de quienes tenemos algunas décadas sobre nuestras espaldas. Yo venía pensando, en realidad, respecto a una de las tantas promesas de campaña que se hicieron en su momento, que tenían que ver con empleos de calidad, que no empleo de calidad, trabajo de calidad, de manera abstracta, y cuando no se definía, no se explicaba de qué se estaba hablando. Realmente, claro, cuando uno escucha hablar de calidad siempre tiene una idea superlativa de lo que se trata. Que hemos hablado en alguna otra ocasión de este tema, y espontáneamente se me ocurrieron las condiciones que yo por lo menos consigo como un trabajo de calidad, que tiene que ver con una remuneración digna, condiciones de trabajo idóneas, saludables, y posibilidades de crecimiento y desarrollo, expectativas de crecimiento en el trabajo, en el empleo que uno está desarrollando. Bueno, ninguna de estas premisas se cumplen en el caso de las APP, como te voy a decir, aplicaciones o apps, que son tan modernas, tan tecnológicas. No sé cómo se siente inserto en el nuevo mundo hablando de las apps o aplicaciones. Que, por cierto, es un recorrido que ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos tiempos. Su aplicación más estricta tiene que ver con los pedidos que se hacen justamente por el tipo de viejo delivery, que ahora se hace vía online, con comidas rápidas y otro tipo de servicios que se han ido incrementando. Y como decía, es el único rubro que ha mostrado un crecimiento, por lo menos en cuanto a la necesidad de oferta. No es un fenómeno estrictamente local, también se está desarrollando en otros países, en otros ámbitos, puntualmente, como están conocidos en España, me cuentan de este desarrollo que hay allá. En muchos casos, en el mejor de los casos, digamos, tiene que ver con un trabajo part-time que financia el estudio de quienes están trabajando, parcialmente en ese rubro. Sin embargo, lo que ocurre en nuestro medio vista de ese panorama, y algunas cifras lo avalan, según la Dirección de Justicia, el Ministerio de Salud de la Ciudad tuvo que informar que hubo 141 heridos en los últimos 8 meses en el negocio de las apps. Esto tiene que ver con accidentes en la vía de tránsito, con una forma de precarización laboral que obviamente no están contempladas en la ley y como tal no tiene ningún resguardo para el trabajador que se desenvuelve y se mueve en la ciudad en moto, en motocicleta, en bicicleta o a veces directamente a pie. Es cierto, el uso de las apps no se remite a este paisaje, a este ámbito tan específico, que es obviamente más visible porque todos identificamos en la calle a un encargado de delivery. Tiene que ver también, y ha tenido mucha inserción en el rubro de diseño gráfico, por ejemplo, que permite que empresas o prestadores de servicios que se encuentran distanciados de sus eventuales clientes puedan llevarles a cabo propuestas, presupuestos y entablar una relación comercial que a largo plazo puede ser fructífero. Como toda nueva tecnología, como todo nuevo emprendimiento, como todo nuevo ámbito laboral, tiene sus pros y sus contras, pero lo que debería ser regulado es justamente para que la parte negativa sea acotada y el desarrollo sea afín a las necesidades de los nuevos prestadores.
Claro, ese es uno de los temas, ¿no? Esto de que debería ser regulado, porque si no queda...
a la mano de Dios, como se dice.
Claro, y hoy vos lo que ves es que uno tiene, por ejemplo, uno piensa en un trabajo medianamente, ¿qué piensa uno? Para conseguir un trabajo tiene que tener una entrevista, claro. Ahí te ofrecen cuántas horas vas a trabajar, cuáles son las condiciones. Esto es un formato en el cual una persona se baja una aplicación, se anota y tiene que trabajar, o sea, vos vas a trabajar una cantidad de horas para lograr el ingreso diario que a vos después te va a dar para cerrar un ingreso, un presupuesto mensual. Entonces, quizás la persona está dispuesta a trabajar, no sé, 16 horas, 17 horas. Entonces, termina siendo una explotación que genera una diversidad de cantidades de accidentes, un trabajo que no está regulado, no tiene ningún tipo de protección, y la falta hoy de laburo que hay, incluso se utiliza mano de obra migrante, porque lo que te termina pasando es que otras personas que quizás no están dispuestas a hacer un trabajo lo cumple el que está un escalón más abajo.
Sí, es una de las conclusiones, justamente la que arriba un informe que se va a debatir en estos días en el sexto seminario sobre economía informal, que se va a llevar a cabo entre martes y miércoles, con la participación de integrantes de la OIT, la Organización Internacional Interesante del Trabajo, especialistas en la materia, y funcionarios del Devaluado del Ministerio de Trabajo y de la Unión de Secretaría.
Claro. Bueno, vamos a ver, después si podemos seguir eso, para para seguir hablando del tema. En algún momento hemos hablado con algunos de los compañeros que estaban en una de estas aplicaciones y estaban intentando sindicalizarse. Lo que me llama la atención es que algunas de esas actividades han sido declaradas ilegales, por ejemplo, pero tienen una gran penetración en los medios de comunicación, incluso en organizaciones como la Asociación del Fútbol Argentino, tienen publicidad, viste que una de ellas tiene la publicidad, o sea, ahí hay una línea entre algo que está ilegal y las empresas, o sea, las organizaciones contratan con ellos por la cantidad de, para el dinero que ponen para como publicidad.
Se ponen buena prensa, claro. Se suele decir como futuro del trabajo y como posibilidad de desarrollo para quienes se asoman al mercado laboral.
Sí. Rami, otro de los temas de la semana que un poco tenía que ver, nosotros lo veníamos trabajando, era esto de a partir de la precarización laboral, que también tiene que ver con el tema que estábamos hablando con Oscar, sobre este operario muerto de apellido Bulacio que perdió la vida en un accidente laboral la semana pasada en el aeropuerto de Ezeiza, que se genera a partir de la urgencia del gobierno nacional en estos últimos 30 días antes de las elecciones de presentar obras públicas. En lo poco que tiene para mostrar son diferentes obras públicas. Entonces, en la necesidad de apresurar esas obras, terminan falleciendo un trabajador. Y hoy a la mañana, no solo le bastó a eso, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que la mayoría de los especialistas dicen que va a terminar siendo declarado inconstitucional, el presidente y todo su ministerio, todo su gabinete, gracias, Tapi, termina de sacar un decreto donde baja el monto de las indemnizaciones por muerte de los trabajadores.
Así es, Jero, está todo, digamos, nada es casualidad acá. Bueno, causó conmoción esta noticia la semana pasada del derrumbe de una obra en el aeropuerto de Ezeiza que causó un muerto, este chico Bulacio, y 3 heridos. Esta obra se lleva a cabo en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el sector bautizado como Zeppelin. Es una obra nueva que estaba a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación junto a Aeropuertos Argentina 2000. Se desconocen los motivos. Lo que sí se sabe es, por los dichos de uno de los testigos, que bueno, siempre la información hay que manejarla con pinzas cuando es tan reciente, que este señor Bulacio habría caído de una altura de 16 metros y era integrante de la empresa TANI, que se dedicaba, digamos, dentro de las 60 empresas que participaban de esta mega obra, a la prestación de estructuras tubulares, servicios de andamios, pantallas protectoras, apuntalamientos, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver para el trabajo con seguridad en altura. Todo esto causó una fuerte conmoción porque obviamente, como vos bien decías, estaba, digamos, era una obra destinada a mostrar el lustre o el brillo de un gobierno que no es tal, antes de las elecciones ahora de octubre, y contaba, digamos, con había ruido no solamente de la UOCRA, que a mí me consta personalmente, la UOCRA que labura muy bien con lo que es las denuncias en las obras de construcción, que los muchachos, los compañeros van y fiscalizan un poco y le pasan el parte de cada obra al Ministerio de Trabajo, y aparentemente el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires había participado y había sugerido la suspensión de la obra, cuestión que no se habría cumplido. No obstante esto, nadie ratificó desde el organismo oficial esta noticia. Lo cierto es que, bueno, una vez más, el sistema de riesgo del trabajo, que después lo vamos a ampliar con el decreto este inconstitucional que dictó el presidente en el día de la fecha, nuevamente se pone sobre el tapete la desidia y el desinterés del capital del financiero sobre el trabajo humano y lo que es el trabajador, ¿no?
Sí, con un gran negocio para las, claro, para las ART, o sea, bajar el mundo de las indemnizaciones, y claro, hoy salieron a festejar las ART. Y aparte de esto, otra cuestión tremenda del decreto, que es, no es para adelante, sino que es, es retroactivo a partir de, por ejemplo, este accidente que se cobró la vida de este chico, y encima, no sé qué, cómo terminó, pero había otros dos trabajadores que estaban en estado crítico. O sea, tenemos un decreto que no solo es retroactivo, es tremendo.
Sí, en eso, digamos, guarda bastante coherencia, ¿no? Es decir, ellos quieren cagar a todos. No quieren dejar a nadie afuera de esto.
La semana pasada, cuando hablábamos, otro de los temas que hablamos la semana pasada, era del bono, ¿no? Era del bono de 5.000 pesos que para los trabajadores que están en el sector privado. Y nosotros hablamos de que lo veíamos muy difícil que salga. Al rato, cuando terminamos el programa, o al otro día a la mañana, sale el decreto de necesidad y urgencia 665-2000 de este año, donde se firma finalmente un acuerdo entre el sector privado y el Estado para que las empresas le paguen 5.000 pesos a los trabajadores. Pero ahí hay la nota salió, vos veías los medios de comunicación, decías, bueno, le van a entregar un bono a cada uno de los trabajadores, pero ahí era medio engaño y pichanga como todo lo que hace este gobierno. Por un lado era un concepto no, era un tema no remunerativo, y que las empresas lo podían sumar a costo de las próximas paritarias. Claro. O sea, no es un bono que vos decís, bueno, uno que piensa un bono, uno cobra una plata y ese mes, en concepto, porque esto es que ponerle un poco de darle un plata al trabajador después de la feroz devaluación después de las elecciones de agosto, y es darle un bono en compensación por
plus,
eso.
Pero un
no,
plus,
claro, un plus, un plus. No, el gobierno lo que termina así es el primero, es en el primer artículo. Está muy lindo, esto es, se comprometen a darle 5.000 pesos. Pero ya cuando lo empezás a ver el decreto, dice no, esto puede ser. La empresa puede decir que sea un concepto de futuras paritarias, puede pagarlo en cuotas, no está estabilizada.
Es un anticipo en términos conceptuales.
Claro, y quedan afuera los trabajadores de la UCRA. Quedan afuera los trabajadores del sector agrario, quedan afuera los trabajadores del sector estatal, del sector privado, del sector estatal, y o sea, esto se terminó siendo anunciado con platillos, con bombos, y cuando vos lo empezás a estudiar un poco, al final depende de la empresa, porque enseguida los empresarios que dijeron, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, dice, las empresas que no pueden pagar, no lo van a pagar. Y la cantidad de pymes que hoy están más cerca de presentando procedimiento preventivo de crisis, que se han decretado en quiebra, que la cantidad de comercios que están tratando de sobrevivir, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar este bono? Así que es otra de estas, una mentira del gobierno.
No, es una falacia.
Una falacia que hay que ver cómo se transforma en la red, cómo pasa a la realidad, porque yo estaba leyendo un poco y se decretó la ley de emergencia alimentaria que le permite al gobierno modificar partidas presupuestarias, y hasta ahora el gobierno no había modificado nada.
Nada.
No había tocado un peso para pasarlo a otro, o sea, en la emergencia alimentaria donde hay lugares en el conurbano, donde diferentes comedores que ya aceptan 800 personas, y vos necesitás ahí para parar un poco el hambre que hay, la situación crítica que se está viviendo en esos sectores, y se saca la ley, pero el gobierno no ejecuta nada.
Sí, pero bien como vos decías, el tema este de la emergencia alimentaria es tremendo, pero quiero volver un poquito sobre la modificación esta de la ley de riesgo del trabajo.
Sí.
Tenemos un poquito de tiempo.
Sí.
Bueno, porque esto ha conseguido que se pronuncie Matías Lunamens al respecto, que no es poco.
No es poco que se pronuncie mal.
Claro. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través del decreto 669 del 2019, modifica la ley 24.557, que había sido recientemente modificada por el Congreso de la Nación a pedido de las aseguradoras del riesgo del trabajo, bueno, por todo el barcito de que no les cerraba el negocio, todo eso. Han conseguido que el Congreso de la Nación finalmente la votara, y han modificado, digamos, una serie de cuestiones con argumentos realmente ya rayanos en no sé cómo calificar.
Insólitos.
Insólitos. Por ejemplo, uno de los argumentos dice que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio. Dice que los tipos tienen una tasa de rentabilidad del 42% claro, de sus inversiones. Mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas por la ley tiene niveles cercanos al 90%. Esto es totalmente mentira. Totalmente mentira. Hubo un pico, sí, muy alto de la tasa que se aplica en las cuestiones de actualizaciones de los créditos laborales por toda su naturaleza alimentaria, bueno, y protectoria que tienen desde la Constitución Nacional hasta la última de las leyes. Pero es mentira que es cercano al 90%. Yo creo que deben dar un promedio, digamos, de el supuesto índice de rentabilidad promedio que tiene según esta ley, que yo le recuerdo al señor presidente que las LELIC están rindiendo un 79%.
Y sí, donde tiene la tasa de interés de la semana pasada fue un 83%.
Donde tienen invertida la guita, claro, estos tipos. Claro. Bueno, entonces no es del 42%, señor presidente. Bueno, esa sería una de las cuestiones. Lo más grave de esto es que suplanta la tasa de interés que menciona específicamente la ley por un índice. Es decir, no solamente desde el Poder Ejecutivo se está modificando una ley, sino que se está cambiando una tasa de actualización por un índice.
Claro,
lo que marcaría, digamos, de plano la inconstitucionalidad.
Después, o sea, se fija un índice fijo. Me repito,
es el RIPTE, que es el promedio de remuneraciones, y gracias por recordármelo, Jerónimo, porque acá viene a colación cuál es el negocio de trasfondo de esto.
Vos ponés la plata trabajando con intereses y
claro, Mauricio y estas aseguradoras, ¿qué piensan? No, nosotros estamos choreando con las tasas.
Claro.
¿A ustedes qué les vamos a dar? Les vamos a sacar la tasa, porque la tasa es con lo que choreamos nosotros, y le vamos a dar ¿qué? El índice promedio de actualización de los salarios. ¿Qué es? Nada.
Claro.
¿Entendés? Da una tasa bajísima. Es decir, acá ves los tipos cómo ellos se apropian de los negocios. Es decir, acá solamente robamos nosotros con las tasas. Ustedes no pueden. Pero después hay dos principios básicos que rigen, digamos, el derecho, que por supuesto no voy a pretender que el señor presidente lo conozca, porque él conoce nada más de la apropiación indebida de la riqueza. Uno es el principio pro homine. Este principio pro homine o pro persona es un relevante criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al Poder Judicial, legislativo o ejecutivo, debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona, a la comunidad, en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten o que se considere la protección o la limitación de derechos humanos, la cual debe ser la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva en el segundo. Acá vemos claramente que se favorece los intereses financieros de las aseguradoras. Pero después hay otro principio que ya viene siendo aplicado, aunque no está incorporado en nuestra Constitución Nacional, que es el principio de progresividad. Este principio medianamente fue incorporado en relación a los derechos sociales del trabajo y de la seguridad social, como no podía ser de otra manera, en la Constitución de 1949. La premisa sustancial de la obligación de progresividad es la prohibición de adoptar cursos regresivos desde el punto de vista político y jurídico en desmedro del goce de los beneficios que conservan los derechos económicos, sociales, laborales y culturales. Acá vemos claramente cómo el gobierno, a través del cambio de la ecuación financiera, tal cual hizo con los jubilados, ¿se acuerdan?
Claro, con la reforma previsional.
Con la reforma previsional, que les cambió la forma de cotización, digamos, de actualización de los créditos. Bueno, acá está haciendo exactamente lo mismo.
Y por un, encima no es gordo, porque es por medio de un decreto, o sea, los tipos ya ni tienen ganas de mandar un proyecto, van de a acá a fin de año están sacando todo por decreto, no quiere...
Hay necesidad de más urgencia todavía.
Claro, detestan, o sea, hay una suerte de que detestan el sistema democrático en cuanto a esto de, bueno, ahora yo salgo todo por decreto, no tengo que presentar mi plan legislativo, el plan legislativo, el debate, así me parece que van a ser presentes los próximos 30 días.
Es que yo creo que están convencidos estos tipos que la guita, la plata es de ellos.
Claro.
¿Entendés? ¿Y por qué carajo te la tienen que dar?
Claro.
Este es el concepto.
Una de las consecuencias de esto, de esa forma de pensamiento, de este modelo económico, es que después vamos a ampliar algo, es que hoy se dio un número, el nuevo índice de pobreza en el país, al primer semestre del 2019, que es no es el número con el que se va a ir el gobierno del macrismo, integrado, no hay que olvidarse, por el PRO y la UCR y la coalición cívica, es que 15, de casi 16 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza, sumándole los que están por abajo de la indigencia, que son aproximadamente, ya te voy a decir el número, es un casi 7,7%. Por lo tanto, si vos le sumás, casi da un 44%, y no contando el mes de agosto, septiembre, octubre, bueno, el segundo semestre de este año. Entonces, ahí vamos a saber verdaderamente con qué nivel de pobreza se va el macrismo, con un poco con lo que siempre hablamos, ¿no? Estudiar un poco más qué es este número de la pobreza, porque hay que ver cuáles son las necesidades que se cubren, cómo nosotros vemos que hoy las necesidades básicas cada vez están más complicadas de cubrirlo, si solo lo mediríamos en bienes de consumo primario. Pero bueno, eso lo veremos si lo podemos ampliar más adelante en el programa o en próximos programas. Se nos va yendo el primer bloque de Quiero Retruco. Así que vamos a ir al próximo tema, al primer tema musical, Xavi, y después venimos con el primer entrevistado, la primera entrevistada. Ahí Xavi está a dos manos, así que está atendiendo el teléfono, está ahí, bueno.
Bueno sería que estuviese a tres manos porque había una intrusa.
Sí, sobre esta cuestión de las cifras que salieron del INDEC, nosotros siempre acá desde Quiero Retruco hemos cuestionado, porque la calle, la realidad, todo lo que nosotros estamos observando en la vida diaria indican que esos niveles serían superiores. Sí.
Ahí vamos con... Disculpa, Rami, pero vamos con el primer tema.
Soñaba con tantos cuentos que cabían en la cama. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba. Porque el balón de fútbol que para esos años llegaba. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba. Y un partido de fútbol. Fundación ya está abierta y en el tren. los que hay en Europa, de lo que tanto se añora. A mi abuelo fue todo eso que la carga lo guiaba. Y esa mula de hierro como tus tiempos soñaban.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco. Ahí, ahí viene Tapia a contarnos un poco lo que estuvimos escuchando. Estuvimos escuchando un tema de Carlos Vives que había salido ya la semana pasada. Nos gustó mucho, así que lo pueden escuchar otra vez. Mientras tratamos de comunicarnos con el primer entrevistado del programa, hoy vamos a tratar de hablar con los compañeros de Kimberly Clark. Es una papelera que está allá en la zona de Bernal, en la zona de Quilmes, y la empresa anunció el cierre de esa fábrica. Así que ahí vamos a tratar de hablar. También intentaremos hablar con los compañeros ahí de ATE, el secretario general de la CTA de La Plata. También vamos a tratar de hablar con la compañera secretaria general de ATE del municipio de Azul, para que nos cuente un poco la situación ahí en que está sucediendo con fabricaciones militares. Y ahora está, ahí me pasa que estamos comunicados con Patricio Lara. Hola.
Hola, sí.
Hola, Patricio.
¿Qué tal?
¿Cómo andas? Mi nombre es Jerónimo Main, que te llamamos desde acá, desde Quiero Retruco. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, acá en la planta con los compañeros.
Ah, están en la planta.
Llevando adelante la ocupación.
Está bien. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo es la situación y cómo es que se origina acá la toma de la planta.
Bien, el día jueves pasado la empresa notificó el cierre de la planta de manera telefónica, una situación totalmente irregular, aduciendo también que iba a iniciar un preventivo de crisis, con el objetivo de cerrar la planta definitivamente. Ante esa situación, los compañeros nos convocamos a una asamblea general de fábrica y resolvimos ocupar la planta para defender los puestos de trabajo hasta, en primera instancia, hasta que se tuviera claridad. Después de eso, la empresa nos trajo un comunicado por escrito, que era lo que no había hecho antes, que tampoco nos cerró porque pretendía mandarnos de franco desde el día jueves hasta el lunes. Con lo cual, si ya arrancó manejándose con un comunicado diciendo cerrar la planta por vía telefónica, consideramos que era riesgoso abandonar la planta y que si nos íbamos a nuestras casas podrían militarizar la planta y no nunca más poder ingresar y se terminaba la historia ahí. Así que bueno, resolvimos mantener la ocupación y luego a los días siguientes la empresa empezó a extorsionar, que hasta ahora lo está haciendo telefónicamente los compañeros, invitándolos a un arreglo económico para terminar la relación laboral, presionándolos a ellos, a las familias y demás. Ante esa situación nosotros como asamblea resolvimos no permitir, no quedarnos de brazos cruzados mientras esto ocurría, y decidimos avanzar un paso más y resolvimos en la asamblea tomar el control total de la planta. Y desplazamos a la gerencia y a la empresa de seguridad, y a partir de ese momento, que fue el día sábado, tenemos el control absoluto de la planta. Patricio, mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 16 horas, donde va a ser la primera audiencia donde se va a ver el tema del preventivo de crisis, donde va a estar la Federación Papelera, que es la entidad nacional, el Sindicato Papelero Gubernal y la Comisión Interna de la Planta, que somos nosotros.
Sí, Patricio, Oscar Muñoz te habla.
Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Sí. Ahí te escucho.
Te me escuchás. ¿Por qué no amplias un poco qué antigüedad tiene esta empresa? ¿Cuál es el tipo de producción que se dedica específicamente? ¿Y qué notaban ustedes? ¿Si había una merma en la producción o había un problema que tenía que ver con la comercialización de los productos?
Sí, había una caída de la producción, pero que en realidad la empresa lo que aduce es que la rentabilidad que genera la planta no le sirve. Ajá. Por lo tanto, a nivel mundial está haciendo todo un plan de reestructuración. Ajá. Que significa el cierre de 10 plantas en todo el mundo.
Ajá.
Entonces, lo que está planteado es un problema de rentabilidad, pero no que la planta no es rentable, sino que a Kimberly no le satisface la rentabilidad que genera la planta.
Ajá.
Según ellos. Y por esas situaciones que deciden hacer esta
reestructuración
de cierre. ¿Qué estamos resistiendo?
¿Qué antigüedad tiene la planta?
¿Hola?
¿Qué antigüedad tiene la planta?
No, te escucho, perdón, sale muy bajito.
A ver, ¿qué antigüedad tiene la planta en el lugar? ¿Cuántos años que existe?
Mira, aquí en Kimberly Clark esta planta es histórica, esto es lo que era Celulosa Argentina.
Ah,
es una planta que tiene muchísimos años.
Ajá.
Pero Kimberly está desde el año 97 acá.
Ajá. Patricio, ¿qué cantidad de trabajadores son afectados por esto? La planta está ubicada en Darnell, ¿es así?
Sí, es así.
¿Y qué cantidad de trabajadores son afectados?
Mira, por lo que tenemos, mañana vamos a tener acceso al preventivo presentado, pero...
¿El preventivo ya lo habían presentado?
Lo presentaron en el ministerio, pero nosotros todavía no tuvimos acceso.
Ah, está bien.
Entonces, ¿qué pasa? Por lo que pudimos ver, porque están dando también fotos, es un trabajo sobre la psicología del trabajador permanente. Te mandan fotos de la primera página del expediente que presentaron, y en ese expediente habla de 1.300 trabajadores.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir? Que el preventivo que presentó Kimberly Clark no es solamente sobre los trabajadores de Bernal,
sobre todo
los trabajadores de Argentina.
Claro.
Con lo cual está planteado el riesgo también sobre las plantas de Pilar y San Luis.
Ajá.
Si bien ese preventivo es aprobado, vamos a suponer eso, no solo nos afectaría a nosotros con el cierre, sino que también con los beneficios patronales que obtienen a través de un preventivo aprobado, podría incluso avanzar en despidos al 50%, suspensiones rotativas, todo lo que significa el preventivo de crisis.
Claro, te hago una consulta respecto a esto que vos me decías de que la empresa a nivel global alega una falta de rentabilidad. ¿A ustedes en algún momento les plantearon los números, los márgenes de ganancia de la empresa? ¿Tuvieron exceso? Porque me adelanto un poco a la respuesta, porque las empresas son muy reacias, ¿no?, a abrir los libros. Entonces vos ahí, a partir de ahí, podés entender o no entender, pero ¿a usted le presentaron algún tipo de esto de los balances?
No, en ningún momento. Obviamente, como decís vos, las empresas multinacionales son... Es secreto de Estado para ellos el tema de los balances económicos.
Claro.
Con lo cual, me parece que... ¿Por qué decimos que el preventivo es trucho? Porque una compañía que tiene su planta de San Luis, hoy estamos hablando en este momento, trabajando en turnos de 12 horas a los compañeros produciendo pañales para exportar, no puede aducir crisis.
Claro.
Pañales para exportar están recibiendo dólares de la exportación de pañales y vienen a aducir crisis. Por eso consideramos que va a ser muy difícil para la patronal justificar este preventivo sobre las 3 plantas que tienen en el país.
Claro. Entonces, ustedes mañana tienen, contanos un poco cómo es esto del preventivo. Mañana van a ir ahí a la Secretaría de Trabajo y van a estar acompañados por el gremio.
Sí. Hoy nos hemos reunido con los compañeros de la Federación y les hemos planteado lo clave de rechazar el preventivo de crisis, y han acompañado este planteo también por las irregularidades. Ellos se enteraron, pues, los compañeros nos informaban que se enteraron por la televisión.
Claro.
Una cosa totalmente irregular, cuando generalmente los preventivos, las empresas lo discuten primero con los gremios, y si hay algún tipo ya de como de consenso de que es real esa crisis, recién asisten al Ministerio de Trabajo para homologar y discutir los detalles. En este caso fue totalmente irregular. La empresa lo anunció por los medios, pues creo que la primera nota que salió fue en un medio de La Nación, y después por los medios televisivos. Una situación totalmente irregular.
¿Qué tal?
En ese sentido, bueno, el planteo es concreto, de rechazar el preventivo y plantear que esto que ha hecho la empresa de parar la producción se trata de un lockout patronal.
Claro.
Tratando de imponer un preventivo trucho.
¿Qué tal, Patricio? Te habla Ramiro.
Ramiro.
Acá me estás dejando la sensación por todas estas cuestiones que estás contando.
Sí.
Te voy a pedir que a ver si ustedes tienen esta misma sensación, que estaríamos hablando de, en definitiva, de una reforma laboral encubierta, digamos, para la empresa, que todo el fin de toda esta movida sería generar las condiciones necesarias para poder sentarlos a ustedes y decirle, bueno, muchachos, acá el 30% se va afuera y el resto, no sé, 30% de salario menos, no sé, estas condiciones se flexibilizan, pasamos de 8 horas a 9 horas. ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Están teniendo esta sensación?
Sí, obviamente. Las patronales se empiezan a desesperar, sobre todo las multinacionales, porque como no pudieron hacer pasar la reforma laboral, porque en diciembre de 2017 el movimiento obrero argentino resistió la reforma previsional que finalmente se impuso, pero bajo un congreso totalmente militarizado y represión.
Ajá.
Hoy intentan imponer esa reforma laboral que reclamaban de manera prácticamente de hecho, como lo decías.
Claro.
Porque ese preventivo de crisis, si llegara a aprobarse, significaría prácticamente la anulación de los convenios laborales dentro de esa planta,
claro,
o dentro,
claro,
de las plantas de Kimberly Clark.
Claro, claro, ¿no? Porque,
y sí, aparte el problema de la regimentación de los sectores, porque imagínate que un trabajador que sabe que corre el riesgo de que si lo despiden le van a pagar el 50% después de haber trabajado 20 años, ese trabajador no prácticamente la situación de incertidumbre y ante el riesgo de la pérdida de laburo es terrible, y las empresas van a regimentar desde ese lugar.
Claro, porque además si nos ponemos a pensar un poco, digamos que no tienen salarios en dólares ellos, hoy ya están totalmente especificados los salarios, digamos, no tendrían como pasaba en el 2015 por ahí, que se comparaba un poco el tema del salario alto que tenía la Argentina en términos de dólares en la región, digamos, sí. Esa situación hoy ya no está.
Sí, particularmente la planta Bernal, que creo que por ese motivo también arrancan por ahí, vamos a decir. Nosotros tenemos salario de 100% arriba del convenio nacional. Un trabajador papelero hoy por hoy, con toda la suerte, puede llegar a ganar 25.000 pesos. Nosotros ganamos 50.000 pesos.
Claro.
Tenemos salarios bastante representativos.
Claro.
Y después, bueno, todo lo que significa las condiciones de trabajo, tenemos un comité de seguridad, tenemos toda una historia de conquistas dentro de la planta.
Claro.
Entonces, somos la piedra en el zapato para multinacionales que quieren la reforma laboral.
Patricio, para ir terminando, contanos, sí, un poco ahí cómo es, o repetinos la situación ahí en la fábrica.
Bien, hoy por hoy estamos ocupando la planta y bajo control de los trabajadores. Bueno, estamos acá permaneciendo, resguardando los puestos de trabajo. Los sectores productivos están a resguardo. Estamos evitando que entre gente de otros lugares, que no haya ningún tipo de vandalismo, vamos a decir. Nosotros lo que queremos es que la planta se reactive y que se termine este lockout patronal que intenta meter un preventivo por la trucho por la ventana.
Bueno, Patricio, esperemos que sea así, que lo logren ahí, y lo importante de esto, de que todos están ahí en la planta, mañana tienen ahí la reunión de la Secretaría de Trabajo, y esperemos que se resuelva en beneficio de todos los laburantes que se encuentran ahí en la planta.
Sí, sí, mañana esperamos que va a ser, consideramos que va a ser una jornada importantísima, y por suerte estamos recibiendo el apoyo de muchos gremios que han colaborado ya al fondo de lucha que hemos puesto en marcha, y van, e incluso están colaborando con micros para movilizar desde la fábrica, tanto nuestra familia y todas las organizaciones que se están solidarizando. En ese sentido, consideramos que la marcha va a ser masiva. Incluso quiero resaltar también que el sindicato papelero va a movilizar los cuerpos de delegados, y la Federación Papelera también va a movilizar a los cuerpos delegados de Ciudad de Buenos Aires y el resto de del conurbano.
Dale, repetinos la hora y el lugar.
A las 15 horas, frente al Congreso Nación.
Listo.
Para marchar a las 16 hacia el Ministerio de hasta la Secretaría de Trabajo.
Dale. Patricio, te agradecemos mucho por la nota, y seguramente volveremos a hablar de acá desde Quiero Retruco.
Listo. Le agradecemos la difusión y estamos acá a disposición para pasar el informe que haga falta.
Dale.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Fue Patricio Lara, pertenece a la comisión gremial de la fábrica de Kimberly Clark, que nos contaba esta situación de que a partir de un lockout patronal quedan casi 200 trabajadores en la calle, y posiblemente otros 1.100, porque esta es una multinacional muy grande que se dedica a fabricar pañales, papel higiénico, todo lo que es el tema de rollos de cocina, y bueno, nos contaba esta situación donde casi 200 compañeros y compañeras pueden quedar en la calle. Rami, ¿tenés alguna noticia? Oscar, ¿tenés ahí?
Telefónica Argentina se achica, cierra locales y terceriza el sector comercial. En sintonía con el objetivo de desregulación del gobierno nacional, la empresa de telecomunicaciones puso en marcha un plan de retirada del territorio y tercerización en tiendas independientes, entre comillas.
Ahora sí, Rami.
Sí, los docentes de Chubut seguirán de paro y cumplirán 11 semanas consecutivas sin clases. El gobierno provincial no regulariza los pagos, y para los docentes todo lo que dio origen a las medidas de fuerza sigue tal cual. El secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, Santiago Gutman, confirmó que por mandato de las asambleas escolares seguirá el paro por 144 horas a partir del lunes, con lo cual la medida de fuerza cumplirá la 11ª semana consecutiva con una adhesión que supera el 80%.
Se confirmó el cierre de la histórica fábrica de jugos planta de citrícola Montecaseros SRL, antiguamente conocida como Citrus Bausa, con más de 40 años de tradición en el rubro. La empresa, que llegó a emplear a un centenar de trabajadores, bajó definitivamente sus persianas, poniendo en venta el galpón en la localidad de Montecaseros, y decidió despedir a sus últimos 6 empleados, algunos de ellos con más de 30 años de trabajo en la planta. Xavi, vamos a un nuevo tema musical y después seguimos con Quiero Retruco.
Por venir
Bonita esta canción de Emilio del Guercio, que me enamoré de ella la primera vez que la escuché, año 1983, y muchas canciones, mucha vida ha pasado desde entonces, y me planteaba que raro no haberla programado antes, y repasé el listado de discografía que tenemos en el programa, y no, realmente se me había pasado por alto, así que me pareció una excelente oportunidad para compartirla. Y el momento en que todos nos hemos hecho eco de alguna u otra manera de las declaraciones de Emilio, que ha merecido, bueno, réplicas, respuestas, contrarréplicas. Y en algún momento, la verdad se me ocurrió hacer también mi propio luto al respecto, pero en este contexto donde las redes están tan enredadas y todo se termina convirtiéndose en polémica sin sentido, creo que la mejor opción fue haber recuperado, la verdad, esta canción y darle gracias por haberla compuesto. Es trabajo de pintor de su álbum Pintada, año 1983.
Miembro de Almendra.
Miembro de Almendra original, miembro de Aquelarre, una de las bandas, no sé, digo olvidadas, pero sí menos reconocidas en cuanto a la influencia y a la proyección que tuvo en su momento. Fue el primer grupo argentino que triunfó en el exterior, o cuando menos que edificó una carrera muy interesante en España en aquel momento. Estamos hablando de mediados de los años 70, cuando la escena musical española, en términos artísticos, estaba bastante relegada en relación a lo que ya había generado Argentina, pero ofrecían un marco técnico para que grupos como Aquelarre, que tenían un background artístico muy importante, pudieran sonar como nunca habían pensado que iban a sonar.
Aquelarre es previo a Almendra.
Aquelarre no, Aquelarre es posterior a Almendra. Aquelarre es una de las derivaciones o uno de los frutos de Almendra. Ah. Hay algo muy interesante que dice Luis Alberto, justamente con la separación de Almendra. Almendra no se separa, Almendra se reparte, Almendra se forma nuevos productos, nuevos grupos.
Nuevos grupos. Déjame contarte otra vez que las actividades que vamos a tener acá el viernes en la Casa Cultural Pueblo Libre, a partir de las 18:30, va a estar disertando Álvaro Orsatti sobre la perspectiva de los trabajadores frente al trabajo del futuro. Esto, la verdad que muy, muy interesante, que está muy en boga, que es el futuro del trabajo. Álvaro va a estar hablando sobre la perspectiva desde el lado de los laburantes frente al trabajo del futuro. Álvaro es economista laboral, es asesor de numerosos sindicatos y centrales de trabajadores, acá en Argentina como en otros países de Latinoamérica y del mundo. Es coordinador general para América Latina y el Caribe de RELATS, que es la Red Eurolatinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo. Tienen una página de internet muy interesante sobre, bueno, análisis de un poco de historia, un poco de actualidad, de diferentes referentes, así que es en Europa y acá en América Latina, es muy interesante para que la vean. Álvaro es economista de la Universidad de Buenos Aires, es colaborador en formación sindical de la CSA, que es la Central de Sindicatos de Sindicatos de las Américas, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadores de las Américas. Miembro del PIC, que es el Programa Interuniversitario de Investigación sobre Cadenas de Valor, y miembro del Consejo Editorial de RDSL, que es la Revista de Derecho Social Latinoamericana, y autor de numerosos artículos periodísticos sobre la temática laboral. Y después, cuando termine la disertación de Álvaro, vamos a estar festejando acá en la Casa Cultural Pueblo Libre el final del invierno macrista y la llegada de una primavera peronista, que anhelamos que sea de alegría para el pueblo trabajador. Es una fiesta popular con choris, vino, fernet, todo a precios populares y música. A cargo van a estar Emanuel Bonacorso, Flavio, Rocky, y como siempre, bueno, la entrada acá es libre y gratuita, y si podés, nos podés alcanzar un alimento no perecedero para distribuir entre las familias más necesitadas que asisten a los diferentes comedores barriales, que hacemos un laburo desde acá, una en Villa Escaso, ya en La Matanza, otro en Campo Tongui, en Loma de Zamora, 9 de julio en José Luán Suárez, y para el Centro Cultural de Pompeya. Estamos comunicados con una nueva entrevistada acá en Quiero Retruco, con Claudia Baigorria. ¿Estás ahí, Claudia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Ahí estamos en el medio, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo andas? Claudia es secretaria adjunta de la CONADO Histórica y la semana pasada tuvieron una medida ahí, hicieron un paro, ¿no? Estuvieron el miércoles pasado por la falta de respuesta del Gobierno Nacional. Ustedes están solicitando que haya una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial, ¿es así?
Bueno, la reunión, finalmente, luego del anuncio del paro, el Gobierno convocó a la reunión para el día jueves 26. Nosotros realizamos la medida de fuerza con un alto apoyo en distintas universidades nacionales, con acciones de visibilización en algunas de ellas, algunas clases públicas. Acá en la UBA hubo clases públicas frente al rectorado de la universidad. Hubo luego un abrazo simbólico a la obra social universitaria. También en San Luis, en Cuyo, hubo abrazos simbólicos por la crisis que están atravesando nuestras obras sociales. Hubo distintos tipos de actividades en varios lugares y sí, un fuerte apoyo de la docencia, sobre todo en las escuelas preuniversitarias. Así que bueno, a raíz de esto, fuimos al otro día a la reunión con el Gobierno Nacional y nos siguen diciendo que CONADO Histórica, que los docentes universitarios y preuniversitarios, mejor dicho, no solamente CONADO Histórica, seguimos siendo excluidos de el cobro del bono de 5.000 pesos que el Gobierno Nacional paga a los estatales nacionales, que incluso Vidal ha anunciado también un pago compensación para poder mitigar los efectos de la inflación. También en la ciudad de Buenos Aires, hasta el propio Larreta también anunció el pago del bono para los municipales y también para docentes. Entonces, bueno, no entendemos este ensañamiento. En el sistema científico también los becarios y becarias del CONICET están cobrando este bono, que si bien no es, digamos, un reclamo nuestro de incorporar una nueva suma no bonificable, una suma fija, como es el caso, pero hoy por hoy es tanto, digamos, el reclamo que tenemos de nuestros compañeros y compañeras en las asambleas que nos vemos en la obligación de trasladar este pedido al gobierno. Y lo que causa mucha indignación es la discriminación. Consideramos que es una discriminación muy arbitraria. Claro. En función de esto es que mañana se reúne nuevamente el plenario de Secretarías Generales de CONADO Histórica. Vamos a tratar de coordinar acciones con todas las federaciones docentes, con CONADU, FEDUN, CETERA, UDA, de cara a lo que sería la próxima reunión, que va a ser el 16, que es allí recién cuando se va a conocer el índice de inflación de septiembre para el cálculo de la gatillo, que se va a cobrar recién en noviembre. Por esto decimos que, aun cuando no falta tanto para noviembre, pero la urgencia es hoy, y todos los sectores están teniendo respuestas, y nosotros lo único que tenemos por parte del gobierno son más dilaciones, y son, digamos, algunas actitudes que ya rayan lo irrespetuoso, lo despreciativo sería, porque no hay motivo alguno para que nuestro sector sea excluido del bono que cobra todo el mundo. Y sin embargo, el gobierno se mantiene firme en esta tesitura. De allí el enojo y de allí la protesta.
Tengo una consulta, Claudia, lo primero que nos contabas respecto a la obra social, porque la verdad que es un tema que a veces pasa de lado, ¿no? Muchas veces a los gremios se los acusa de que lo único que paran es por el tema salarial, pero la verdad que en toda la jornada los gremios están planteando esto, ¿no? Del tema de las obras sociales. Nosotros hemos hablado con compañeros judiciales, con el otro día, la semana pasada, no recuerdo, pero también hablábamos sobre este tema, y ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿las obras sociales no están dando determinadas prestaciones?
Claro, empiezan a deteriorarse las prestaciones, pero estamos hablando de pérdidas millonarias que están teniendo. En nuestro caso particular tiene que ver, primero, con lo que ha sido la devaluación infernal con las medidas del 12 de agosto al otro día de lo que fueron las PASO, y que el gobierno de Macri tuvo una estrepitosa caída, un estrepitoso rechazo por parte de la población argentina, que le dijo basta a estas políticas neoliberales, ¿no? Claro. Pero al otro día, con el anuncio de la devaluación, la estampida del dólar, el traslado a, digamos, la creciente inflación y el traslado a precios, el aumento del incremento del costo de la canasta familiar, el acuerdo salarial que nosotros habíamos firmado en el mes de mayo voló por los aires también, ¿no? Como todo el poder adquisitivo de los sueldos de todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Pero bueno, el tema de las obras sociales también tuvo un trayecto similar. Primero por esta devaluación, como te decía, que todas las prestaciones médicas, incluso las quirúrgicas, las bucales o todo este tipo de cosas, cotizan los insumos, y también los insumos de consultorios y de laboratorios cotizan en moneda extranjera, lo sabemos todos. También los medicamentos, también los cristales para los lentes recetados y todo este tipo de cosas. Entonces, un momento en que no había directamente precios para algún tipo de prestaciones. Allí aparece directamente la denuncia por parte de las autoridades de los funcionarios de las obras sociales, que están nucleadas en el COSUM, que es el Consejo de Obras Sociales Universitarias, donde salen a hacerle el reclamo al gobierno nacional, que es como corresponde, porque no son obras sociales privadas, no son prepagas, son obras sociales que dependen de las universidades y que se sostienen con el salario de los trabajadores y trabajadoras de las universidades, que somos todos estatales. Por lo tanto, un gobierno nacional que sale en auxilio de las obras sociales sindicales, cuestión que vemos bien, celebramos que salgan en auxilio de las obras sociales sindicales. Ahora, nosotros decimos, nuestras obras sociales también son de carácter estatal, y son obras sociales que no persiguen un fin de lucro como las prepagas, sino que tienen un carácter solidario, que es lo que toda la vida defendimos. Y en nuestro caso son salarios diferidos también de los trabajadores. O sea que para nosotros hablar de sumas en negro, sabemos que es un perjuicio para las jubilaciones y para la obra social. El año pasado hubo un acuerdo salarial que contuvo una alta incidencia y porcentaje de suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable. Esto afectó severamente los ingresos que debían percibir las obras sociales en concepto de incrementos salariales docentes y también del sector no docente. Si a esto le sumas la devaluación del 12 de agosto y todo lo que ha sido la pérdida, porque también el presupuesto universitario, cuando se calculó en su momento, estaba calculado con una previsión inflacionaria de un 23%. Claro. Estamos hablando de que la inflación de este año va a llegar al 60%. 100% prácticamente, ¿no? Así que bueno, esto es lo que hace que las obras sociales estén perdiendo muchísimo dinero y que, como vos bien decías, peligra la normal prestación de servicios, de las prestaciones obligatorias que tienen, las mínimas, y esto puede causar o la pretensión de incrementar el aporte de los trabajadores y trabajadoras, como ya han intentado y ya hemos rechazado, dijimos no, nosotros no podemos poner más plata, estamos pidiendo un bono para poder apaciguar el efecto y el impacto de la inflación y la devaluación. No pueden pedirnos entonces que hagamos un esfuerzo adicional de volver a poner más dinero en las obras sociales, pero sí nos preocupa porque es nuestra salud y la de nuestro grupo familiar, así que le estamos reclamando al Estado, ya nos dijo que no el Ministerio de Educación de la Nación, seguiremos insistiendo con este tema, estamos acompañando el reclamo que hicieron los responsables del Consejo de Obras Sociales Universitarias, y ese es un tema, te diría, tanto o más sentido que el propio tema salarial, ¿no?
Claro, claro. Y respecto a los salariales, ya nos contabas ahí hace la primera pregunta que te hacíamos, cómo sigue el camino, ¿no?
O sea, mira, mañana lo define el plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU Histórica. Te insisto, a cómo salimos de la reunión en la que entramos el día 26, al otro día del paro, salimos de la misma manera, con las mismas respuestas. Claro. Fue no al bono, no al auxilio para las obras sociales, no al aumento de emergencias para los jubilados, que este septiembre van a cobrar un 8,6% solamente de incremento, en comparación con los generales, digamos, de la docencia, que van a percibir entre un 12 y un 14%, pero dado que hubo tantas sumas en negro, como te decía, en el acuerdo del año pasado, este segundo impacto, que sí que ahora vamos incorporando esas sumas al básico, las vamos a tener para fin de año, ya todas incorporadas a los sueldos básicos, pero en el mientras tanto los jubilados son los grandes perdedores de esta etapa, ¿no? Claro. Así que bueno, todas pálidas para un gobierno en retirada, pero que aún así sigue haciendo daño, aún así sigue insensible frente a las demandas de los trabajadores. Ya hemos visto con el decreto de hoy, incluso con la reducción de las indemnizaciones por accidente de trabajo, es una cosa, no les interesa la salud de los trabajadores, no les interesa el salario de los trabajadores, no les interesa nada más que los compromisos con los sectores del poder concentrado, ya lo han dejado palmariamente demostrado, ¿no? Yeah. Así que con seguridad va a haber algún otro tipo de protesta, un gobierno que por lo visto ya no se le puede pedir nada porque ya se van, pero igual es nuestra obligación exigirlo, y si tenemos la posibilidad de que al menos a nuestros compañeros y compañeras se les pague el bono de 5.000 pesos, sería un pequeño alivio en medio de tantas malas noticias que hay todos los días.
Y Claudia, para ir terminando, te pregunto, ¿qué expectativas tienen para la posibilidad de un cambio de gobierno y de un nuevo color político, ¿no?
No, bueno, eso ya es prácticamente una definición que está asumida. Esperemos que no hagan fraude, esperemos que se respete la voluntad popular, que hasta ahora no la respetan, porque lo dijo Macri el otro día de las elecciones, echándole la culpa a los votantes por lo que fue la reacción de los mercados, cuando en realidad ellos mismos terminan reconociendo que fue una devaluación consentida, consensuada, ¿no? Con el mercado. Y bueno, esto que benefició a los sectores del poder, como te decía, que nada más es una apuesta a la timba financiera y la especulación que vino a hacer este gobierno, porque el endeudamiento sideral que nos deja como herencia para nuestras generaciones futuras, incluso, esa plata no se vio nunca, así como entró por una ventanilla, salió y se fugó junto con millones y millones que se han perdido de reservas genuinas de nuestra patria, ¿no? Así que el daño es enorme. Y por ende, los resabios de esta política nefasta también van a ser muy, muy difíciles de remontar. Entonces, vamos a tener un 2020 muy complejo, un 2020 donde se va a sentir fuertemente aún el impacto de estas políticas. Entendemos que un cambio de gobierno al menos va a oxigenar la mirada y la sensibilidad, esperamos nosotros, ¿no? Esperamos que Alberto cumpla en este sentido con aquellas palabras de que si bien vamos a pagar la deuda externa, pero no va a ser a costa del hambre de los argentinos. Aquí hay un problema que es muy estructural, hay un porcentaje muy alto de pibes que no come, que no recibe los alimentos necesarios, para los nutrientes necesarios para tener un desarrollo corpóreo que sea, digamos, beneficioso para su estado intelectual. Entonces, un pibe que no come es un pibe que no puede estudiar, y por ende estamos cercenando el futuro de nuestro país. Es muy cruel lo que está ocurriendo con la infancia y con los adolescentes, amén de que cuando van creciendo después no encuentran trabajo, el mercado de trabajo está muy, muy elitizado. Entonces, bueno, esto es algo que va a haber que revertir y dar vuelta, ¿no? Ahora salen a hacer promesas de campaña que se sabe que son incumplibles, entonces lo mejor que pueden hacer es irse pronto y dejar de hacer daño.
Ahí sí, por supuesto, Claudia, así que es más el mismo análisis que hacemos nosotros. Así que te agradecemos por la nota y seguramente volveremos a estar en contacto desde acá, desde Quiero Retruco.
Bueno, muchas gracias,
¿eh?
Hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo y gracias otra vez. Fue Claudia Baigorria, secretaria adjunta de Conadu Histórica, y bueno, nos contaba un poco hablando de la situación en general y de la situación particular, y esto que es interesante hablar de la situación de las obras sociales, ¿no? Porque yo me acordaba recién, la semana pasada hablamos un sector que está toda la provincia complicada, pero una de las demandas era la obra social para los empleados estatales de Chubut. Tape, ¿tenés alguna noticia?
Sí, se detuvo la construcción del centro atómico Ezeiza y se suspendió a 91 trabajadores. Los operarios alertaron que Caputo Sociedad Anónima detuvo la obra por incumplimiento de los pagos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El socio del presidente suspendió a 91 empleados que denuncian que el proyecto ya suma 3 años de atraso.
Rami.
Sí, la firma Fábrica de Implementos Agrícolas S.A., FIASA, ubicada sobre la Ruta Nacional número 5 en el distrito bonaerense de Bragado, acaba de comunicar que suspenderá a su personal por los próximos 3 meses. Se trata de una fábrica de molinos de viento para bombeo de agua a profundidad, paneles solares, grupos electrógenos y otros implementos para el sector rural, que fue fundada en 1962. La empresa señala que están con un sobrestock de productos para abastecer 1 año y medio de ventas y que las suspensiones que entrarían en vigencia a partir del 1 de octubre con el 65% del salario tienen por finalidad conservar las fuentes de empleo.
Y por último, hoy se hicieron presentes en el Juzgado Nacional Laboral de Primera Instancia número 76, acá en la calle Juan Domingo Perón al 990 en Ciudad de Buenos Aires, una importante delegación de representantes sindicales de distintos gremios en solidaridad con los trabajadores de Metals Argentina Sociedad Anónima. En dicho juzgado tramitan las causas de Nacho Serrano, activista de la UOM, que fue despedido discriminatoriamente en el año 2015 mientras tenía fueros gremiales. Reinstalado cautelarmente en 2017, la empresa lo tuvo durante más de 2 años en una jaula para pasar a impedirle el ingreso hace pocos días, argumentando que lo despedía sin causa. Así que, bueno, vamos a tratar de hablar ahí con los compañeros a ver cómo le fue en esta movida. Xavi, vamos con un nuevo tema acá en Quiero Retruco. ¿Qué se viene, Tape, ahora?
No,
faltam folhas suaves na calma do teu fogo brilhando a escrever na alma. Estas fontes da nossa utopia são sementes tão doces sem erros. O teu sonho profundo as deitar no
verdadeiro. Ai, o meu amor foi o primeiro.
Música portuguesa sinónimo de fado. Y sin embargo, escuchando a Dulce Pontes, a veces tenemos la impresión de acercarnos más a Galicia que a Lisboa, e incluso a veces de cruzar el Atlántico y llegar a las costas de África. Tiene que ver con que Dulce Pontes no es justamente una fadista ortodoxa. Suele incorporar en su música ritmos, instrumentos, recursos propios de otros folclores, lo cual lo constituye en una intérprete y una compositora interesante y desafiante, incluso para sus propios seguidores. Así, a primero canto.
¿Cómo se llama, Tape, que no te...?
Dulce Pontes, una fadista portuguesa de nueva generación, que se caracteriza justamente por incorporar otros recursos estilísticos a su música.
Ahí va. Hoy no está ese, así que le mandamos un saludo, que estaba laburando allá por la zona de Chascomús, así que bueno, hoy nos perdemos.
¿No fue de pesca?
No fue de pesca, se fue ahí a laburar con el alicate y la pinza, me parece, ahí. Se fue a laburar, así que bueno, seguramente el lunes andará por acá, así que no vamos a tener la columna de él, pero sí el Memoria. Y te recuerdo algo antes de ir directamente al Memoria, Sabi, es que bueno, hace ya unos 2 meses que hay una nueva edición de la revista El Descamisado, que está en la calle, es el número 22, titulado El Rumbo es la Justicia Social, y se plantean algunos lineamientos para la elaboración de un proyecto nacional. Algunas notas podés leer sobre primero la patria, la soberanía, temas sobre soberanía, sobre la deuda, algunas propuestas para el sector energético, una nota bastante integral sobre lo que es la marcha al campo, con el tema un poco de la descripción, con el proyecto de ley, también algunas ideas para un plan de desarrollo industrial y una nota muy interesante sobre lo que es violencia interpersonal. Así que, bueno, nos podés contactar por las redes sociales y te podés venir a buscar un desca, o si no, si te venís a la charla del viernes donde va a estar disertando Álvaro Orsatti, también te puedes llevar un desca, y si te quedás en la fiesta, haces el combo, haces el triple, venís a la charla, después te quedás a la fiesta, te comes un chori, te escuchás música y te llevas el descamisado, así completo. Esperemos que sea una linda noche, que el clima lo permita. Igual no se suspende por lluvia, así que igual se va a estar haciendo. Así que bueno, ahora cambiamos, pasamos al Memoria. Ahí, Sabi, en esta ocasión es en homenaje a los 89 años de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y es en la voz de José Rey, al que le mandamos un saludo, que estaba ahí en Barrio Tongui, en Loma de Zamora, en una asamblea con los vecinos.
A 89 años de la fundación de la Confederación General del Trabajo. La CGT fue fundada un 27 de septiembre de 1930, a poco del golpe militar que desalojó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, la primera de las veces en que las Fuerzas Armadas de nuestro país tomarían el poder por la fuerza, lo que dejaría a la Argentina un desgarrador saldo de detenidos, perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos. La mayor parte de ellos formaban parte de la clase trabajadora argentina. Los primeros pasos de la central fueron impulsados por gremialistas socialistas, comunistas, anarquistas y de otros sectores combativos. Su primer secretario general fue Luis Cerruti, y según un primer padrón de la época, la CGT representaba a casi 130.000 trabajadores. No obstante, recién comenzó a funcionar orgánicamente como central obrera tiempo después, para empezar un recorrido de más de 80 años. En cualquier caso, la central que hoy nuclea a la casi totalidad de los sindicatos en la Argentina varias veces se fraccionó. La primera de ellas ocurrió en 1935, cuando a causa de la división nació la CGT Independencia, integrada por socialistas y comunistas, y la CGT Catamarca, que nucleaba a sectores aún más combativos. Tras un periodo de acercamientos y alejamientos, en 1942 volvieron a diferenciarse y de allí surgieron otras dos centrales. Ambas CGT tienen en su ADN al socialismo, una de ellas dirigida por José Domenech y la otra por el municipal Francisco Pérez Leirós. Este último contaba además con el apoyo de los gremios de la construcción y la carne y con la Confederación General de Empleados de Comercio, conducida entonces por un dirigente que cobraría gran relevancia en los años del peronismo, don Ángel Borlenghi. Los socialistas dominaron mayoritariamente el espectro sindical desde la fundación de la CGT, pero con la llegada del general Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, los gremios se encolumnaron detrás del hombre que comenzó a dignificar a los trabajadores al otorgarles conquistas que antes no tenían. El sindicalismo y los trabajadores gozaron, por más de 10 años, de una serie de reivindicaciones y beneficios que perduraron en el tiempo, hasta la dictadura implementada por la denominada Revolución Libertadora a partir de 1955, también conocida como Revolución Fusiladora. Durante esos 10 años fueron secretarios generales los dirigentes Silverio Pontieri de la Unión Ferroviaria, Luis Gay de Telefónicos, José Espejo de la Alimentación, Eduardo Buetich de Farmacia y la primera expresión de un triunvirato, Andrés Framini de Textiles, Luis Natalini de Luz y Fuerza y Dante Biel de UPCN. Tras el sangriento golpe de 1955, intervino militarmente los sindicatos y la CGT, asumiendo el control el capitán Alberto Patrón Laplacette durante el trienio 1955-1958. Con el retorno de las elecciones y proscripto el peronismo, asume la presidencia Arturo Frondizi, quien designa como interventor civil en la central obrera Osvaldo Tercuare. En el periodo 1961-1963 se hizo cargo de la CGT una dirección provisional integrada por Andrés Framini, Augusto Bandor, José Alonso, Juan Racini, Arturo Staffolani, Héctor Riego Rivas, Manuel Carullias y Francisco Pérez Leirós, pero homogeneizado por el metalúrgico Augusto Timoteo Bandor. Con Bandor en las 62 organizaciones, como brazo político del sindicalismo peronista, fueron titulares de la CGT José Alonso del Sindicato del Vestido, Fernando Donaires del Sindicato de Papeleros y Francisco Prado de Luz y Fuerza. Durante 1968 se produjo una nueva división de la que resultaron dos centrales obreras, la CGT Azopardo a cargo del molinero Vicente Roque y la CGT de los Argentinos, liderada por el gremialista gráfico combativo Raimundo Ongaro. En 1970 se convirtió en titular de la CGT Azopardo el metalúrgico José Rucci, hasta su muerte el 25 de septiembre de 1973, con lo que comenzó un nuevo periodo de cortos mandatos. Adelino Romero, entre 1973 y 1974, quien falleció en el cargo, y fue reemplazado temporalmente por Raúl Raditi. A este último dirigente de la Unión Ferroviaria lo reemplazó segundo Bienvenido Palma de la UOCRA, quien también renunció al cargo por razones de salud. Terminó asumiendo el textil Casildo Herreras, a quien la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 lo encontró tranquilamente en Uruguay. Con la llegada del golpe militar de marzo de 1976, la junta oligárquica integrada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Agosti, entre otros atropellos, disolvió a la CGT, que fue intervenida militarmente entre 1976 y 1980. Durante la sangrienta dictadura que causó miles de muertos y desaparecidos, la primera huelga la propició el 27 de abril de 1979 la Comisión Nacional de los 25, cuyos principales referentes eran el cervecero Saúl Edolber Ubaldini, José Rodríguez Desmata, el camionero Ricardo Pérez, el trabajador del sindicato del caucho Osvaldo Borda, Roberto Dibón del sindicato del tabaco, Miguel Gacera de Fideros, José Pedraza de Ferroviarios, Ricardo de Luca de Navales y Roberto García de Taxistas, entre otros. Mientras tanto, importantes dirigentes nacionales y regionales, delegados de base y trabajadores con representación sindical constituyeron en la clandestinidad la llamada CGT en la Resistencia, vinculada con el peronismo revolucionario y con la organización peronista Montoneros. Fueron sus dirigentes más destacados Arturo Garín, delegado de Propulsora Siderúrgica, Armando Croato, dirigente de los trabajadores municipales de Avellaneda, José Dalmazo López, secretario general del Sindicato Químico de San Lorenzo, Mario Aguirre de ATE e innumerable cantidad de compañeros, muchos de los cuales cayeron combatiendo a la dictadura. Llegaron a disertar en la OIT y denunciaron la situación de represión a los trabajadores en innumerables foros internacionales, además de organizar todo tipo de heroicos actos de lucha, sabotaje y resistencia en centenares de plantas fabriles a lo largo y a lo ancho de la patria. El 30 de marzo de 1982, 3 días antes del intento militar para recuperar nuestras Islas Malvinas, se llevó a cabo una gigantesca movilización a la Plaza de Mayo contra el gobierno del genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue duramente reprimida con cientos de detenidos. Tras la derrota en Malvinas, se fortaleció la oposición sindical, pero volvió a aparecer la división y quedaron formalizadas 2 CGT. La CGT Brasil, por la calle donde funcionaba esta, liderada por Saúl Ubaldini, y la CGT Comisión Nacional del Trabajo, encabezada por el plástico Jorge Triaca, que representaba al sector dialoguista. Con el regreso de la democracia en 1984 y Alfonsín en la presidencia de la Nación, ante el intento gubernamental de modificar la legislación sindical, las relaciones con la CGT encabezada por Saúl Ubaldini fueron de permanente conflicto, al punto tal que el gobierno de Alfonsín, fiel seguidor de políticas antinacionales y antipopulares, sufrió 13 paros generales. Con la llegada en 1989 de Carlos Menem al gobierno, comenzó un proceso para desgastar la figura de Saúl Ubaldini. Promovieron un congreso de la CGT para renovar a la conducción y se presentaron 2 listas, una encabezada por Saúl y otra por el mercantil dialoguista Guerino Andreoni, que volvieron a dejar partida a la CGT. Duró años la resistencia a la traición menemista, a la torpeza de la alianza y a los distintos gobiernos que se sucedieron. Años después, siguieron los encuentros y desencuentros, pero hoy, de manera firme y consecuente, en la CGT se avanza hacia la unidad definitiva del movimiento obrero organizado, que no solo permita que se vayan estos gobiernos de hambre y miseria, sino que se propongan políticas activas de transformación de nuestra patria y de búsqueda de la justicia social, hasta, ¿por qué no?, que un trabajador gobierne los destinos de esta bendita tierra. Será este el mejor homenaje que podamos hacer a los miles y miles de trabajadores que dejaron su vida en la lucha por la justicia social y la liberación nacional. Felices 89 años, querida CGT.
Something.
estamos acostumbrados a que Puerto Rico sea noticia por causas políticas o sociales como ocurrió en los últimos meses. Creo que a todos nos tomó un poco por sorpresa. Estamos más acostumbrados a asociarlo a la música, ya de intérpretes emblemáticos de su folclore como Rubén Blades, Willy Colón, pero tal vez sea este formato musical el más representativo. El Gran Combo de Puerto Rico es justamente una orquesta tradicional con décadas de existencia que gira particularmente por el mundo, dando conciertos en los escenarios más variopintos, incluso también actuando a bordo de viajes, de transatlánticos, de cruceros. Es un grupo, casi una marca de fábrica, que trabaja de música ambulante y de alguna manera también como de embajador de la música puertorriqueña más bailable. Básicamente, como escuchamos, Un Verano en Nueva York, música para bailar.
Ay, muy buen tema, Tape, muchas gracias. Estamos comunicados con Carlos Díaz. Carlos es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Provincia de Buenos Aires, de ATE. ¿Estás ahí, Carlos?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, no, te llamamos para que nos cuentes un poco cuál es la situación ahí hoy en La Plata, es la base de operaciones en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo a partir de la movilización de la jornada de protesta que llevaron a cabo la semana pasada, ¿no?
En la provincia de Buenos Aires, los estatales venimos llevando adelante un plan de acción tendiente a lograr la reapertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires. En el caso de los trabajadores y trabajadoras estatales, el año pasado la gobernadora cerró un acuerdo paritario con otros sindicatos del sector que impuso un aumento salarial del 20% en la provincia de Buenos Aires, dividido en cómodas cuotas durante el presente año 2019, y que ha sido y es absolutamente insuficiente a partir de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales en relación al costo de vida, a la inflación. Por caso, y como lo hemos marcado ya en varias oportunidades, durante el año 2018 recibimos un aumento salarial del 32% cuando la inflación fue prácticamente del 50%. Y este año seguimos batallando contra el costo de vida con salarios promedios de 18.000 pesos que cobramos la inmensa mayoría de los trabajadores estatales, por caso los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación o un trabajador administrativo del Ministerio de Gobierno que desempeña sus tareas en el registro de las personas, por ejemplo. Y la otra situación es la precarización laboral que sigue existiendo en el Estado bonaerense con alrededor de 9.000 trabajadores contratados y que seguimos exigiendo el pase a planta permanente de estos trabajadores. Recordemos que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se sancionó la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, que flexibilizó aún más las relaciones laborales, creando una nueva figura contractual como son los contratos autónomos, por el cual no se le reconoce al trabajador o a la trabajadora ningún tipo de derecho o relación justamente de dependencia con el Estado empleador. En este marco es que nosotros exigimos la paritaria y el pase a planta permanente de estos trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la administración pública y que se vencen sus contratos el próximo 31 de diciembre, con lo cual, digamos, se agudiza la angustia y la incertidumbre ante la actual coyuntura política también, luego de las elecciones primarias en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, donde nuestro pueblo, a través de la voluntad popular, le dijo basta a este modelo económico, social, de hambre y de saqueo de nuestra patria.
Carlos, ¿cómo te va? Te habla Ramiro.
Ramiro, buenas noches.
Más o menos, ya nos mencionaste que replicando lo que pasa a nivel nacional, los compañeros en Provincia de Buenos Aires tenemos compañeros en planta permanente y estos 9.000 contratos autónomos. En concreto, ¿de cuánta gente estamos hablando que está cobrando este promedio de 18.000 pesos mensuales?
Estamos hablando de alrededor de 80.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires que cobramos estos salarios miserables de hambre con el cual no podemos llegar a fin de mes y satisfacer las necesidades de nuestras familias. Sumado a el congelamiento de la planta de personal, donde en días sensibles y críticas para nosotros, como es la educación, la salud, el organismo de niñez en la provincia de Buenos Aires, no se han renovado las plantas por las bajas vegetativas, producto de las jubilaciones, de renuncias o fallecimiento, además, bueno, de la necesidad de servicio, de poder contar con trabajadores y trabajadoras en los hospitales, en las escuelas y en otros organismos, como decíamos, del Estado bonaerense. Y por eso para nosotros sigue siendo central poder discutir como trabajadores no solamente los salarios y las condiciones laborales, sino el Estado mismo, donde se ha moldeado un Estado al servicio de los grupos económicos o de sectores empresariales, como ha sido recientemente la pretensión de firmar un contrato tercerizando la administración de la obra social de la provincia de Buenos Aires, ajá, del IOMA, donde ahí estamos hablando ya de 2 millones de afiliados, no solamente de los trabajadores estatales, sino también docentes y de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires y nuestras familias, donde se pretende dejar al servicio de determinados grupos empresariales, amigos del poder, como por ejemplo el actual intendente de Vicente López, Jorge Macri, uh-huh, o una empresa vinculada al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, cuyo presidente es un hermano de Rodríguez Larreta, la administración, digamos, y la base de datos de los más de 2 millones de afiliados a la obra social. Por eso nosotros seguimos planteando que los trabajadores, además de resolver nuestra situación de coyuntura, debemos seguir organizados para el tiempo que viene. Entonces entendemos justamente que quienes se beneficiaron con este modelo de exclusión no van a querer perder sus tasas de ganancia, y esa es la principal disputa para nosotros en el tiempo que viene. Si se moldea un país, un proyecto del país al servicio de los intereses populares o al servicio del Fondo Monetario Internacional y de los grupos financieros especulativos.
Carlos, yendo a esta parte, profundizando un poquito esta última parte, ¿ustedes qué temperatura tienen de los laburantes en esta cuestión política de tomar conciencia realmente de la situación como está y de que estamos en un punto de inflexión, ¿no?, donde va a haber que decidir si seguimos este precipicio o si realmente queremos tratar de comenzar nuevamente a transitar un camino que sea medianamente viable para que todos podamos vivir decorosamente, aunque sea, ¿no? ¿Cómo ven, ¿no?, eso?
Nosotros vemos que un proyecto de país, como decía hace un instante, al servicio de los intereses populares y que en definitiva que apunte a la liberación de nuestra patria, tiene que tener el protagonismo y la centralidad en la clase trabajadora.
Ajá, y ven hoy, ven que la clase trabajadora está consciente de eso.
¿Ustedes bueno, están en contacto? Son los debates y que venimos transitando en el marco de las asambleas, los plenarios, por lo menos quienes pertenecemos a nuestro sindicato como organización de base que integra la CTA autónoma que conduce a Ricardo Peidroz y Cachorro Godoy a nivel nacional, venimos dando esos debates, y que la realidad del movimiento obrero va desde quienes han sido funcionales al gobierno de los grupos económicos, a aquellos que hemos resistido en las calles la reforma laboral, la reforma previsional, y por mejores condiciones de existencia, mejores condiciones de vida. Entonces, la batalla sobre la conciencia de los trabajadores y trabajadoras para nosotros sigue siendo justamente una batalla cultural, una batalla de ideas en este marco de el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras siendo parte de un proyecto de liberación, y que eso es hoy uno de los puntos centrales para nosotros del, como decía hace un instante, del tiempo que viene, con distintos niveles de conciencia, pero nosotros por lo menos vamos a seguir proponiendo que se den esos debates a través de la acción política, de la acción gremial, para, porque el como decía también, tenemos enfrente a sectores muy poderosos de la economía mundial, donde van a seguir planteando la reforma laboral, la reforma previsional, y que por supuesto no sé si está de más decirlo, pero que la deuda deshonrosa que el gobierno de Macri ha vuelto a tomar contra los intereses del conjunto de los argentinos no se debe cortar por el abón más débil. Hoy se vuelve a hablar de pacto social, de contrato social. Bueno, nosotros queremos ser parte de ese debate, de esa discusión, porque no sería que se resuelva de la mejor manera proponiéndonos, por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país debemos seguir esperando, y que la discusión sobre la redistribución de la riqueza o del ingreso en nuestra patria. Hay discusiones de fondo muy muy concretas que para nosotros siguen siendo indispensables, como es la propiedad sobre los recursos naturales en nuestro país, y esto también, yendo un poco más allí, hacia toda América Latina, lo que significa la propiedad sobre el agua, sobre los minerales, sobre los hidrocarburos, claro, que en nuestra América Latina y a escala mundial es uno de los motivos de conflictos entre las potencias centrales y quienes menos tenemos.
Carlos, para ir terminando, y te agradecemos por la nota, que ahí se nos va yendo el programa, contanos un poco, después de la jornada de protesta de la semana pasada, si cómo continúa el plan de lucha.
En esta semana, hoy lo hemos resuelto en el marco de nuestros cuerpos orgánicos. El próximo jueves, conjuntamente con la Asociación Judicial Bonaerense, nos estaremos movilizando hacia el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, exigiendo lo que marcábamos al principio de la nota: la reapertura de la paritaria para discutir los salarios de los trabajadores y trabajadoras estatales y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Como así también hay un debate que se viene, que tiene que ver con el presupuesto provincial del año 2020, donde ahí se está discutiendo en la legislatura bonaerense si se va a tratar antes o después del 10 de diciembre, donde también los trabajadores y trabajadoras queremos ser parte de esa discusión, porque en definitiva no solamente atiende a resolver los problemas que tenemos como laburantes, sino que afecta o beneficia al conjunto de los bonaerenses en nuestro territorio.
No, y aparte dejar en claro también que el movimiento obrero no solo reclama por temas salariales, por cuestiones más particulares, sino que también tiene propuestas para presentar al sector político, ¿no?
Así es, hace 15 días nomás hemos llevado adelante un seminario de políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, donde estuvimos una vez más justamente debatiendo nuestras propuestas sobre la educación, la salud, la niñez, los recursos naturales en la en la provincia de Buenos Aires, y también en ese marco es que queremos seguir siendo protagonistas de esos debates.
Dale, Carlos, seguramente te volveremos a llamar para que nos amplíes un poco, y esta me parece muy importante, que esto de que el movimiento, lo que decía recién y lo que hablabas vos, de que el movimiento obrero forme parte de la mesa de negociación y sean escuchadas y presentadas las propuestas, y que también sean tomadas para llevarlas a cabo, ¿no? Así que bueno,
así es.
Te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y nos volveremos a comunicar.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, a disposición para justamente seguir debatiendo estos temas que nos importan como pueblo argentino, y poder comunicar también al resto de la sociedad la situación de los trabajadores estatales en particular y de nuestra clase en general. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Dale, un abrazo. Fue Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires, y nos contaba un poco de la situación de particular de los compañeros y las compañeras, donde tuvieron una movilización la semana pasada y el jueves van a tener una nueva movilización hacia el Ministerio de Economía, donde están planteando la reapertura de paritarias y el pase a planta de muchísimos compañeros y compañeras. Se nos va yendo el programa. Tape, vos nos querías hacer una recomendación de una película que estás viendo. No, te quería hacer el comentario. Con la música estamos recorriendo Latinoamérica, ¿no? Estamos haciendo un viaje latinoamericano.
Sí, es lo que se puede, es lo que se puede, lo que nos permite la imaginación y la producción discográfica.
Muy buena, muy buena. Contanos, nos querías comentar que fuiste a ver una película
muy interesante el fin de semana. Sí, tal cual. Generalmente le hacemos hincapié en el género documental, pero en este caso es una ficción argentina que se vincula de manera libre con el sentido que tiene este espacio, que tiene que ver con la memoria y la recuperación de ciertas identidades. Magalí, se llama esta película, Magalí, es el estreno, según tengo entendido, de Juan Pablo Di Bitonto, por lo menos en el rubro dirección, como producción general, y es una película que despega a partir del regreso de una enfermera que vuelve a su comunidad tras el llamado por el fallecimiento de su madre, que ha quedado al cuidado de su pequeño hijo en edad escolar. Esto transcurre mayormente en la Puna, en el altiplano, y a partir de ahí, esto que asoma como un relato entre costumbrista y folclórico, se dispara hacia el realismo fantástico, un género que a mí particularmente no me interesa demasiado, y hago hincapié en esto, no porque sea muy importante que a mí me guste o me disgusta, sino para subrayar el impacto que me produjo la película. Hay una leyenda regional que comienza a tomar forma, de la cual la protagonista tiene que hacerse cargo, una especie de conjuro. No quiero adelantar demasiado porque la película juega mucho con la sugestión y con el misterio, sugiriendo antes que contando. Como decía, hay un conjuro, un compromiso comunitario que tiene que asumir el protagonista, y que de alguna manera va cautivando al espectador, va haciéndolo partícipe de este redescubrimiento que hace la protagonista de su propia identidad cultural. Magalí, la película, muy recomendable en el cine Gomón, como siempre digo, el más barato del universo, tres belgranos cuesta la entrada.
Ahí está, la verdad que es un espacio para aprovechar. Gracias, Tape. Voy leyendo los mensajes que nos dejaron acá en radioretruco.com.ar. Mirta nos dice: hola compañeros, los espero ansiosamente para escuchar, soy Mirta de San Fernando. Jorge Robeño: compañeros, por favor difundan lo que nos han hecho los trabajadores de Rambat, gracias. Liliana: hola compañeros, ¿saben algo si el bono de 5.000 pesos llegará también a los trabajadores estatales de la provincia? Por el otro lado, Pocho nos dice: compañeros, tienen un muy buen programa, los felicito y me gustaría que cuenten algún día sobre lo que sucedió en la textil Grafa durante la dictadura. Soy Nicolás de Villa Pueyrredón. Y José Pentigolpi nos manda un saludo, me dice: hola compañeros, por decreto Macri baja las indemnizaciones de accidente de trabajo un 70%. ¿Es un loco de mierda? ¿Es un mandato de su clase empresarial? ¿O es un provocador buscando que reviente todo? Abrazo de gol desde Pompeya y Parque Patricios. ¿Alguna noticia más? En Puerto Madryn, un paro en la empresa de aluminio Aluar contra el despido de trabajadores, una empresa muy importante ahí en la provincia de Chubut. Por el otro lado, luego de 25 años, MWM cierra la planta de construcción de motores diésel de Jesús María y despide a casi 100 operarios. Así que La verdad que acá en Quiero Retruco tenemos siempre nos quedamos con
corto noticias, espacio corto, y corto de información
y que nos sobra la información, ¿no? La situación, mientras llegamos acá a un mes de las elecciones, la situación social se va creciendo y cada vez es más crítica. Para eso, venite, el viernes vamos a estar haciendo eso que te decíamos, vamos a estar haciendo, por un lado va a estar la charla a cargo de Álvaro Orsatti, a partir de las 6:30, así que te podés venir acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, acá en el Abasto, vamos a estar hablando sobre las perspectivas de los trabajadores frente al trabajo del futuro, y después vamos a tener un momento ahí para juntarnos, para celebrar esto que le llamamos el fin del invierno macrista y la llegada de una primavera que anhelamos que sea de alegría para el pueblo trabajador. También ahí es, la entrada es libre y gratuita, va a haber una barra, va a haber choris, va a haber vino, va a haber fernet, va a haber gaseosas. Todo va a estar a precios populares, va a haber música que va a estar a cargo de Emanuel Bonacorso, Flavio, Rocky y algún otro más que va a andar por acá, así que ya han estado y estuvo muy bueno. Te repito, la entrada es libre y gratuita, si podés, en un momento, la verdad que eso que contábamos, que la situación en los barrios es muy muy grave, muy crítica, los comedores están inundados de gente. Así que nos podés alcanzar un alimento no perecedero que después lo vamos a estar distribuyendo entre los diferentes lugares donde hacemos un laburo ahí social, en Villa Escaso, La Matanza, en Campo Tongui, en 9 de Julio y en José León Suárez, en el Centro Cultural Pompeya. No, hoy nos vamos a ir con un memoria más corto, ahora lo voy a leer, que es en homenaje al combate de la calle Corro. Así que antes los saludo, compañero Tape, ¿algo para decir?
No, creo que se nos ha quedado, como bien decía, se quedó corta el corto programa y largo de información.
Rami.
Lucha y se van, ¿no?
Ahí está. Hoy nos estuvo operando Savi Ledesma, le mandamos un saludo a José Rey, da también del contenido para el programa, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Nahuel Fadail, a Carlitos Carcavalo, a Carlitos Escali, a Javier Iglesias, que después se encarga de la edición. Y hoy nos vamos a ir con este memoria, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario, ayer 29 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del llamado combate de la calle Corro, en la que perdieron la vida 5 compatriotas pertenecientes a la organización peronista Montoneros: María Victoria Walsh, Ismael Salame, José Carlos Coronel, Ignacio José Bertrán y Alberto Molinas Benussi. Todos miembros del secretariado político de dicha organización. María Victoria Walsh era delegada de los trabajadores del diario La Opinión, Ismael Salame era tucumano y estudiante de Derecho, José Carlos Coronel era jujeño, estudiante avanzado de Derecho, poeta y corresponsal del periódico El Tribuno de Salta, Ignacio Bertrán era docente y seminarista. Alberto Molinas Benussi, santafesino, médico y miembro de una familia diezmada, ya que sus 4 hermanos también fueron combatientes montoneros, fueron secuestrados y continúan desaparecidos. En esa fecha, en 1976, cientos de soldados fuertemente armados debieron enfrentarse durante horas a estos jóvenes que resistían a la dictadura militar. Unos días después, una pintada anónima intervino los restos del frente de esa casa semidemolida a balazos. Aquí murieron 5 héroes montoneros. Algún día deberá contarse en serio la historia de nuestro país, en la que los jóvenes y los trabajadores intentaron alcanzar un futuro con justicia social para las generaciones venideras. Todo lo contrario a lo que lamentablemente impera en estos días. Así que a ellos, ahí a los compañeros, en un nuevo aniversario de esto que fue el combate de la calle Corro, el homenaje de este programa, de este nuevo programa de Quiero Retruco, nos volveremos a escuchar el lunes que viene. Ya arrancando octubre, así que bueno, le mandamos un saludo a todos. Nosotros tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos al más.
Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos el barrio, cuando trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rocedales, no voy a
primaveras en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio se apaga vida y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que
mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.